Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Pero le voy a pedir, ¿cuántos hicieron la tarea? Levante la mano el que no. Muy bien. Vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestra clase. Padre, gracias por esta tarde, por este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra, Dios. Queremos aprender de ti, Señor Jesús. Queremos que nos hables de una manera muy personal a cada uno de los que estamos aquí. Pedimos que tu Espíritu Santo nos confronte con lo que pudiéramos tener, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bien, vamos. Bueno, en lo que llegan los demás hermanos, vamos a revisar la tarea. Habíamos dejado de tarea algo de matemáticas, ¿verdad? Muy bien. A ver, quisiera saber cuál fue el comparativo que usted sacó para sacar el valor de una mina. ¿Cuánto vale una mina? A ver, un denario. Un denario que es igual a un día de salario mínimo, ¿sí está bien? ¿Sí está bien? 100 dracmas. ¿A cuánto equivalen 100 dracmas? Una mina son 100 dracmas. ¿Una mina? Sí, es lo que estoy preguntando igual. ¿A cuánto equivale una mina? 100 dracmas, 160 denarios, 60 denarios, 100 denarios. No, pues ya me hicieron bolas con tantos. A ver, vamos ubicándonos otra vez. A ver usted. Un talento. ¿Una mina es igual a un talento? ¿Cuánto equivale un talento? 6,000 dracmas. 60 minas. ¿60 minas es igual a un talento? ¿Sí? ¿Ahí está en la Biblia? ¿Sí? A ver, vamos a ver otro. A ver, usted. ¿Cuál es el costo? 41,400, ¿qué? ¿Vale un qué? No, ok, está bien, pero a ver, usted. 33,025 pesos. Una mina, ¿verdad? Bueno, vamos a poner esa cantidad, 33,000. A ver, ¿alguien tiene otra? A ver, por allá. 100 dracmas. O sea, casi todos sacan que son 100 dracmas, ¿verdad? Ok. 37,800. No. Ahí esa es una. Se equivale a una. A ver. Una mina, 100 dracmas. 100 días de salario mínimo. 6,057. Una mina. ¿Sí está bien? A ver, 100 dracmas, 60 qué, ciclos, ok, 3,280 pesos, una mina 190 y qué, 196,800 pesos, una mina, equivalente a moneda a nuestro tiempo, a nuestro tiempo. A ver, ¿alguien sacó otra cosa? 324,000 pesos, ¿cuántos? ¿Uno o diez? Una mina. Mire, 6,190,000, 300,000 y acá 190,000. A ver, ¿quién da más? A ver allá. 43,200 pesos mexicanos. Okay. Multiplicado por 10, serían 430 y algo, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Bueno, ¿todos lo hicieron? A ver, ¿todos hicieron el cálculo ese? ¿Está bien o no? Cada quien le puso lo que quiso, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, 100 dracmas y está bien. Pero ya de ahí para adelante, cada quien le puso lo que quiso, ¿verdad? Bueno, lo que yo quería que usted notara o se diera cuenta es que lo que le dio el noble, al siervo, si hubiera sido en nuestro tiempo, y bueno, si hubiera sido el valor más alto que el que aquí le agarraron, ¿verdad? Hubiera sido alrededor de 50 mil pesos, más o menos, 40 mil pesos. Lo que le dio para que lo trabajara. A cada uno le dio lo mismo. Y pues era algo valioso, en su tiempo era algo valioso, o tenía un valor en relación a que no, a que podía, con esa cantidad, podía iniciar algún negocio, podía ponerlo a trabajar y multiplicar. Bien, Dios nos ha puesto a nosotros como administradores, y ahora estoy hablando de nosotros. Dios nos ha puesto a nosotros, a usted y a mí, como administradores, pero Dios nos ha puesto como administradores de asuntos importantes, de asuntos valiosos, y no solamente de cosas valiosas. ¿Una mina qué era? ¿Un asunto valioso o una cosa valiosa? ¿Qué era? Una cosa valiosa, o sea, un objeto valioso, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha puesto como administradores de asuntos importantes o asuntos valiosos. Vamos a revisar cuáles serían los asuntos valiosos que ustedes anotaron. Esa es la otra parte de la tarea, ¿recuerdan? Les pedí que ustedes de manera personal anotaran cuáles eran los asuntos valiosos que significaban las pelotitas, ¿se acuerdan? Del malabarista, que tenía que tener equilibrio, que tenía que tener continuidad, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Ok, quisiera que me dijeran algunas y vamos a anotar. Si usted puso algún orden de importancia, que me dijeran para ustedes cuáles son. Vamos a tratar de definir cinco cosas o asuntos, perdón, cosas no, asuntos importantes o valiosos en su vida. ¿Sí está clara la pregunta? Ok. ¿Quién aporta la primera? A ver, usted. Lo espiritual. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Lo espiritual. A ver, ¿usted? ¿La qué? La vida. La familia. La salud. El tiempo. Administradores de la palabra. Su vecino. ¿Ok? Obediencia. Los amigos. La familia, yo, tiempo, economía, la salvación, la tolerancia, sí, bueno, yo quisiera creer que hicieron su tarea y que ustedes tienen un orden de cosas que son importantes. Aquí hemos hablado o brincado de un lugar a otro, de una opinión a otra, Y algunos, bueno, hablan de cosas espirituales, de tiempo, de familia, de economía, de amigos, de salud, etcétera, ¿verdad? Aquí es muy importante que esto que es valioso para usted y que Dios le dejó para que lo administre, usted lo tenga ahí presente porque va a ser parte del desarrollo de su tema. Yo quisiera tocar o tomar lo que nuestra hermana habló como lo más importante de los asuntos valiosos que Dios nos dejó para administrar. Primeramente, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 2:15 y ahí hablamos del inicio, del origen del hombre. Quiero que usted entienda que el origen del hombre o la Biblia nos habla de la relación de Dios con el hombre. Y lo que la Biblia contiene la relación entre Dios y el hombre. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se preocupa por dejar plasmado cómo es el origen y cuál es el propósito y cómo se desarrolla la relación entre Dios y el hombre. No hay ningún otro propósito. Lo más importante es la relación Dios-hombre. Dios forma al hombre para tener relación con él. Y nosotros estamos aquí tratando de entender esa relación. Y aquí ya no estamos hablando de Adán. Cuando nosotros nos remitimos a la Biblia desde el origen y pasamos por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿sí? Lo único que nos habla es de la relación entre Dios y el hombre. Siempre es la relación entre Dios y el hombre. Entonces, para entender esto, yo quiero iniciar precisamente donde habla del inicio de la relación entre Dios y el hombre. Y en Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí Dios deja plasmado en el Génesis cómo es el inicio de esta relación. Y aquí Dios habla de que Él puso o formó un lugar muy especial para que habitara el hombre. En la tierra no había nada. En la tierra no había nada, era un caos todo. Y Dios establece y pone orden a muchas cosas y piensa en muchas cosas que el hombre necesitaba y podía tener para su satisfacción, y lo pone ahí para mantener y llevar a cabo esta relación Dios y el hombre. O sea, el propósito de Dios de la creación es que habite ahí un hombre y que tenga relación con Dios. Entonces, por eso pone ahí al hombre en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidara. Y ese iba a ser un lugar especial donde Dios iba a visitar al hombre. El hombre iba a estar con él, iban a tener relación, iban a platicar, iban a tener comunión y todo muy feliz. De todo esto, solamente Dios le dice al hombre: de todo puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Dios establece y el hombre y Dios gozaban de una relación estrecha. Se comunicaban y se comunicaban de una manera libre y espontánea. Tenían una relación de que el hombre podía escuchar la voz de Dios y el hombre podía estar en la presencia de Dios y no había ningún problema. Dios crea todo eso, todo ese ambiente, para disfrutar de la comunión y de la relación con el hombre. Esta relación era estrecha y no tenía límites, no había límites, pero estaba condicionada. Hay una condición de Dios para el hombre. Puedes estar aquí en este lugar y disfrutar de todo. Y disfrutar de todo incluía la relación íntima con Dios. Pero le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No puedes comer de eso, le dijo Dios al hombre. Todo puedes tener, solamente no puedes comer de eso. ¿Por qué? Porque si lo comía, sucedían cosas. Pero lo más importante del comer es la obediencia o la desobediencia. Si el hombre no comía, obedecía a Dios y gozaba de todos los privilegios que tenía, que Dios preparó para mantener esta relación estrecha. Si desobedecía, entonces la consecuencia era grave. Había una muerte espiritual. Muerte espiritual. Dios pone al hombre dos alternativas. Siempre, hasta el día de hoy, todos los hombres que han vivido a través de la historia, desde Adán y Eva hasta el último que acaba de nacer, siempre tendrán dos alternativas por las cuales van a guiar su vida. Una es obedecer a Dios y otra es desobedecer a Dios. Obedecer a Dios es mantener una relación estrecha con Dios. Desobedecer a Dios es muerte espiritual. Porque aquí lo dice claramente. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y no murió físicamente. Murió espiritualmente porque se rompió la relación que había creado Dios para que la disfrutara ahí en el huerto. Todas las personas dependen de decisiones. Decisiones para mantener la relación con Dios. Decisiones para mantener la relación espiritual con Dios. Una relación viva. O una decisión para morir espiritualmente. ¿Sí? En todas las acciones importantes de la vida, todas las acciones importantes de nuestra vida, debemos de recordar estas dos cosas, siempre, a partir de hoy, si usted no lo había tomado en cuenta antes, siempre, nuestra vida está regida por estas dos formas de ser, porque lo que se hizo en el inicio de la relación con Dios y el hombre no ha cambiado, sigue vigente hasta el día de hoy. Todos tenemos que tomar decisiones y como administradores, porque hablábamos que nosotros somos administradores, debemos de tomar buenas decisiones. Un administrador que toma malas decisiones normalmente lleva a la quiebra a un negocio. ¿Sí? No puede multiplicar lo que le dieron o le encomendaron bajo su cuidado, bajo su cargo. Un administrador que toma buenas decisiones, que solo toma buenas decisiones, seguramente que va a multiplicar lo que le fue encomendado. Entonces, nosotros, nuestra vida siempre, y usted piénselo, siempre hemos tenido opciones. En todo lo que hacemos, hemos tenido opciones. Algunos dicen, en alguna circunstancia, no, pues tengo tres opciones, no sé cuál tomar. Muy pocos dicen, solamente tengo una opción, solamente tengo una opción. Seguramente cuando llega a ese término de solamente tengo una opción, es porque en el pasado, para llegar a ese punto donde está, se equivocó, tomó mala una decisión y en ese momento ya solamente le queda una. Pero normalmente siempre tenemos dos opciones. Y así es desde el inicio. Dios es un Dios que no cambia. Y si en el inicio dijo, si tú te guardas, vivirás. Si tú desobedeces, morirás. ¿Sí? Y Dios no cambia, Dios no cambia. Y hasta el día de hoy Dios cumple sus promesas. Pero también en este cumplimiento de las promesas de Dios, trae consecuencias a una mala decisión de nosotros o de usted. ¿Sí? El que Dios sea fiel a sí mismo, el que Dios sea fiel a sí mismo, nos ha traído a alguno de nosotros problemas, consecuencias. Porque si la palabra de Dios no cambia, bueno, entonces nosotros en algunos momentos, pues no podemos recibir la bendición de Dios, no podemos estar bajo su protección, no podemos estar bajo su amparo, etcétera, porque tomamos malas decisiones nosotros. Y como Dios es fiel a su palabra, Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar para darte chance. O sea, tú tienes que regresar como hizo Adán. Una vez que falló, fue con Dios y pues discúlpame. Estas son las consecuencias de tu desobediencia. Y de ahí para adelante, vuelves a iniciar de nuevo. Entonces, en Números 23, 19, nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Mire, si no fuera así, entonces sería un caos también la vida de todos, porque si alguien, por ejemplo, si alguien miente, y luego a quien afectó con su mentira, le dice, oye, pero es que tú mentiste y eso no está permitido por Dios. Entonces, si usted dice, no, es que Dios me dio chance de mentir. Pero, ¿cómo vamos a saber que Dios te dio chance de mentir? O sea, habría un caos. Por eso dice la palabra de Dios que lo que Él dice se cumple. Así, tal cual, se cumple. No hay chances para nadie. Hay perdón, pero no hay chance para que viva o para que las personas vivan haciendo lo que quieren, de acuerdo a lo que quieren hacer. No hay chance. O sea, nadie puede vivir fuera del orden de Dios sin considerar que está en desobediencia. O estás dentro de los mandamientos de Dios o estás fuera. No hay más, hay nada más dos opciones, yo dije. Solamente hay dos opciones. Es muy importante que usted considere lo que sucederá, o sea, cuál es la consecuencia de su desobediencia en todas las áreas de la vida. Todas las desobediencias traen consecuencias. Y muchas de estas consecuencias son aquí mismo, entre nosotros. Y muchas son consecuencias allá, en la eternidad, que las veremos solamente al final. Pero Dios no se va a desdecir. Dios va a cumplir su palabra. Mire, ¿a poco usted cree que Dios no se sintió mal cuando le dijo a Adán, hijo, yo te formé, tú eres mi creación, evita, yo te formé, tú eres mi creación, ¿cómo le hago? Como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nos da un pesar tener que disciplinarlos. Y a veces decimos, bueno, te la voy a pasar. Pero si me la vuelves a hacer, entonces sí vas a ver cómo soy. Dios no. Dios le dijo a Adán, mira Adán, nada más hay dos opciones. O comes o no comes. Y cada una de las dos acciones tenía consecuencia. ¿Sí? Y en nuestra realidad hoy en día sigue siendo lo mismo. Lo que nosotros hacemos tiene consecuencia. Y a veces Dios ya ve, yo creo que cuando lo ve usted que se equivocó, que hizo malo, que desobedeció, a lo mejor piensa lo mismo que con Adán. Adán, ¿cómo le hago para no castigarte? Pero no puedo faltar a mi palabra, porque tengo millones de hijos que si yo cedo contigo, tendría que ceder con todos. Así, este ejemplo es muy típico en casa, ¿sí? Uno de los hijos falla y el papá no le hace nada, pero cuando el otro falla, a ese sí le va mal. Y el mismo hijo le dice, ¿por qué a mí sí y a mi hermano no? Y con Dios no podemos decir eso. O sea, a Dios no le podemos decir, ¿por qué a fulano sí le perdonaste y a mí no? No. Dios es parejo con todos. Así, no hay de otra. Entonces, es importante que entendamos que la vida está regida por dos opciones. Obedecemos o desobedecemos. Como administradores, debemos de preocuparnos por tomar decisiones correctas. Decisiones correctas. Entonces, nuestra relación con Dios, que es lo más importante, ¿en qué se basa? ¿En qué? ¿La obediencia? ¿Y qué? ¿Y qué? Las buenas decisiones. Pero la relación con Dios se basa en dos cosas. La obediencia, ya dijeron una. ¿La otra? La desobediencia. A lo mejor usted dice, pero ¿cómo va a ser una opción la desobediencia? ¿Es una opción? ¿Es una opción? Adán le dijo, hay dos opciones. ¿Sí? Todo lo que está aquí es tuyo. Esa era una opción. Si comes de eso, vas a morir. Esa era una opción, esa era otra opción. Entonces todos tenemos dos opciones, ¿no? ¿Sí está claro? Ok, ahora. Ese es un asunto muy importante que debemos de considerar en nuestra vida espiritual. Tenemos dos opciones, obedecer y desobedecer. Otro asunto más importante o muy importante, quise tocar estos dos que son, uno va ligado con el otro. El otro asunto que tenemos que es muy importante, es muy valioso, valiosísimo, es un asunto importante que nosotros debemos administrar. Todos, de una manera u otra, estamos administrando el tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Todos administramos tiempo, todos. Y mire, cada uno tiene un tiempo. A cada uno se le confió una cantidad de tiempo. Yo no sé si habrá en el mundo dos personas que hayan administrado la misma cantidad de tiempo en la misma época. Pero yo estoy seguro de que aquí los que estamos todos aquí, hasta el día de hoy, hemos administrado una cantidad diferente de tiempo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todos aquí, porque nadie nació el mismo día. ¿Alguien nació el mismo día que el otro? Difícilmente. ¿Verdad? A la misma hora, el mismo minuto, no es posible. De los que estamos aquí, no lo creo. Y todos en nuestra vida, Dios nos dio para administrar ese tiempo, que es muy valioso. ¿Cuántos pueden comprar tiempo? Solamente para el teléfono, ¿verdad? Pero para nosotros, para añadirlo, la Biblia dice que podemos o que no podemos. La Biblia dice que no podemos. Nadie puede añadir, ¿sí? Nadie puede comprar el tiempo. Dios nos dio a cada uno una cantidad diferente para administrar. Yo llevo administrados 56 años. Esos Dios hasta el día de hoy me ha dado para administrar 56 años. Eso equivale como a 3 minas. ¿Verdad? ¿A usted cuántos años le ha dado para administrar? Ahora, fíjese. Un buen administrador, ¿desperdicia el tiempo o no lo desperdicia? No lo desperdicia. Porque mire, dentro de la administración, lo que a nosotros o lo que a usted Dios le ha dado para administrar es el tiempo. El tiempo. Y el tiempo puede parecer intangible. El tiempo puede parecer como que no existe, ¿verdad? ¿A cuántos les pesa el tiempo? A mí ya me empieza a pesar, ¿verdad? Y lo siento cuando subo las escaleras, ¿verdad? Ya hay momentos en que sí empieza a pesar. Pero fíjese, El tiempo que Dios nos da, nosotros no podemos multiplicarlo, solamente podemos administrar en determinado momento. El tiempo no se detiene, no se detiene. Sigue su marcha. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, el tiempo sigue y sigue y sigue y sigue. El reloj está caminando y marcando el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Algunas veces nos causa estrés que el reloj no se detiene, ¿verdad? Hace unos días me pasó cuando yo venía para acá y hubo un accidente ahí en la carretera y que no caminaba y yo parado ahí 40 minutos y no pasa, y yo veía el reloj y primero pues yo dije, pues sí llevo tiempo. Pero conforme se iba acercando, yo decía, Señor, ¿qué onda? O sea, muévelos, haz algo, sácame con un helicóptero y ponme adelante y que siga. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que es desesperante, pero el tiempo ahí está. Faltaban 10 minutos y hablé. No puedo, perdóname, no puedo. Y el tiempo no se paró, nunca se paró, el reloj nunca se paró. Nunca se paró porque el hecho de que se pare el reloj, el tiempo, equivaldría a que usted se quedara así. Mientras yo puedo venir, ¿verdad? Pero no, el tiempo sigue y sigue y sigue. Un minuto, fíjese, un minuto. Si una mina vale 40 y sabe cuántos mil pesos o 3,000, ¿cuánto usted cree que vale un minuto? Depende para quién. Depende para quién. Mire, hay quien dice, yo gano en mi trabajo, ¿verdad? En mi trabajo, por 8 horas de trabajo, gano 1,000 pesos. 1,000 pesos dividido entre... estabas 6 por 8, 48, ¿verdad? 480 minutos, ¿sí? ¿Sí o no? Okay. Bueno, es que fueron 60 minutos por 8. 6 por 8, ¿cuántos son? 48, le ponemos un 0, ¿ah? 480 minutos. Entonces, si yo divido 1,000 pesos entre 480, bueno, ya sé cuánto me cuesta un minuto de estar en mi trabajo o a mi patrón, ¿verdad? Pudiéramos decir que eso vale. Pero si usted sale de ahí y dice, costó 5 pesos, y usted va a la farmacia y dice, 5 pesos, quiero un minuto. ¿Se lo venden? ¿No? Pero es valioso. El tiempo es muy valioso. Nunca se detiene. El tiempo transcurre y ha transcurrido desde Adán y Eva hasta la eternidad. Yo no sé. Pero a mí, en este caso, me ha tocado vivir, administrar 56 años. Y mis 56 años seguramente que están dentro de los que el hermano ha vivido, que tiene más que yo, pero mis 56 años contiene la vida de esta jovencita que tiene menos que yo. ¿Sí me entiende? A cada quien Dios nos ha dado una cantidad de minutos. Cada minuto que se desperdicia no se puede recuperar. Esto es bien importante, ¿eh? Cada minuto que se desperdicia jamás se puede volver a recuperar. No se recupera. Se puede corregir, se puede hacer algo diferente de lo aprendido, pero el que ya se vivió ya no se puede volver a recuperar. O sea, hay quien dice, ay, he sido malo con mi hijo, con mi esposa, voy a recuperar el tiempo. No se puede recuperar el tiempo. Puedes vivir de manera diferente, pero no puedes recuperar lo que ya viviste. Los minutos que pasaron, ya pasaron. Por ejemplo, piense en algo doloroso que usted haya vivido, o vergonzoso. ¿Pudiera usted si tuviera la oportunidad, recuperar eso o cambiar eso, ya no se puede. De ninguna manera se puede. Puede pedir perdón, puede pedir disculpas, puede cambiar el estilo de vida, pero lo que vivió ya no se recupera. Tiempo pasado ya no se recupera. Dios a cada uno nos ha dado una cantidad de tiempo. Y solamente tú eres quien ha administrado ese tiempo. Solamente tú lo has administrado. Dios pensó en todo. Cuando nos dio tiempo, cuando dijo, voy a darles 24 horas cada día. Ahí en ese tiempo, Dios consideró que podíamos hacer todo lo que necesitáramos. Todo, todo, todo. Vamos a ver Eclesiastés 3:1. ¿Ya tienen Eclesiastés 3:1? Dice así. Lo voy a leer desde el encabezado. Juicios del predicador en torno a la existencia humana. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 3:2. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Bien, hasta aquí, usted se fija cómo la Biblia habla que hay tiempo para muchas cosas. Hay algunas palabras, no vamos a analizar esa escritura, nada más quiero hacer una aclaración. Hay algunas palabras que suenan fuertes ahí, tiempo de matar, tiempo de aborrecer, ¿verdad? Esta escritura fue hecha en otro tiempo y las circunstancias en las que fueron escritas eran las circunstancias de ese tiempo. Muchas de esas circunstancias cambiaron con la enseñanza del Señor Jesús, ¿sí? En el Nuevo Testamento ya habla de un cambio de matar y de aborrecer y de odiar y esas cosas, ¿no? Entonces, nada más es una aclaración. Vamos a continuar en nuestra lectura. Decíamos que hay tiempo de todo. El versículo 3:8, lo último dice, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ok. Si nosotros siguiéramos escribiendo y actualizáramos esto a nuestro tiempo de una manera contemporánea, pudiéramos seguir diciendo, porque no está ahí, pero yo quise ampliar un poquito esto. Dice, hay tiempo de dormir y tiempo de trabajar, que la Biblia nos enseña en otra parte de la Escritura. Tiempo de dormir, tiempo de trabajar. Tiempo de estudiar y tiempo de descansar. Cuando hablamos tiempo de descansar, nos incluye, por ejemplo, un tiempo diferente al de dormir, ¿verdad? Hay tiempo de jugar y tiempo de leer. Ok. Si se fijan, todos nosotros tenemos un tiempo que hemos administrado. Yo quisiera, le voy a decir la tarea que vamos a hacer. ¿Sí? Me voy a tomar unos minutos para explicarla. Pero bueno, hasta aquí queda claro que todos tenemos, Dios nos ha dado un tiempo para administrar y que el tiempo es muy valioso. ¿Queda claro eso? Ok. Y queda claro que somos administradores. ¿Sí? Ok. Mire, le quiero decir algunos datos que quiero que usted los anote, aunque usted cuando haga la tarea, los va a volver a sacar. Un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. Y un día también tiene... No, perdón. Sí, y un día también tiene 1440 minutos. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuántas horas podemos administrar nosotros hoy en día? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas puedes administrar hoy o mañana? ¿Cuánto? 24, está bien fácil. ¿Cuántos minutos podemos administrar mañana? 1440, ¿sí? Todos, fíjese, todos podemos administrar lo mismo a partir de mañana, ¿sí? Ahora, yo quiero, lo voy a pedir, que usted saque una multiplicación, saque un estudio. Usted va a hacer un estudio, y quiero decirle, este estudio es personal. Este es un estudio personal. Y es confidencial. Yo solamente voy a confiar en usted, en su palabra, de que sí lo hizo. Porque si no lo hizo, estará mintiendo, y es una de las alternativas que no puede hacer, ¿verdad? Ok. La tarea consiste en lo siguiente, mire. Cada uno va a anotar cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años has vivido? Vas a multiplicar los años por las horas que has vivido y por los minutos que has vivido. ¿Mandé? Hasta el día de hoy, de tu vida. Cada quien de su vida, o sea... Yo dije 56 años, pero yo tengo 56 años más tantos meses, más tantos días, ¿verdad? Lo vamos a sacar al día, ¿mandé? Lo vamos a sacar a un día anterior al que estemos haciendo nuestra tarea. Un día antes, haga de cuenta, si usted lo está haciendo hoy, lo va a hacer hasta el día de ayer. ¿Sí está claro? Y van a sacar... ¿Cuántos días o cuánto es el tiempo que Dios te ha dado a ti para que lo administres? ¿Sí está claro? ¿Mandé? Sí, pueden preguntar, hermana. Sí, sí. Quiero que usted ahí, mire, ahorita déjeme continuar. Está bien lo que usted anotó, está bien. Ok. Ya que sabe, ya que usted saca matemáticamente cuánto es lo que Dios le ha dado para que administre en tiempo, yo quisiera que usted hiciera un análisis de su administración. ¿Sí? De tu administración. Y para eso... Vamos a eliminar, y aquí yo quisiera que cada uno considerara también de manera muy personal los años que va a eliminar, que no cuentan. ¿Por qué no cuentan? Porque era cuando estaba niño, ¿sí? Porque esos no los pudimos, o sea, no teníamos una conciencia de hacer una cosa o hacer otra, ¿sí? Porque ahí no podría usted... decir, esto hice o esto, o invertí bien o invertí mal. O sea, por ejemplo, vamos a considerar que ¿de cuántos años ya se es consciente una persona? Ya toma decisiones propias. ¿Cuántos? ¿12? ¿12? No, pues no. 18, entonces empezarías a partir de ahora y no. ¿12? ¿17? ¿7? ¿7? Bueno, vamos a hacer algo. Mire, no, espéreme. Este asunto también es muy personal. Cada quien puede tomar, hacer memoria y decir, ¿desde cuántos años yo he tomado decisiones que las recuerdo y que están ahí y que puedo dar cuentas por decir algo? ¿Sí me queda claro? ¿Sí le queda claro? Ok. De ahí para acá vas a considerar también cuántos han sido ya tu responsabilidad de administrar, ¿sí? Ahora ya viene lo importante. ¿Cómo lo administré? ¿Cómo lo administré? De los años o del tiempo que yo he sido responsable de administrar, ¿cómo lo administré? ¿Cuánto he invertido en dormir? ¿Cuánto he invertido en trabajar o en estudiar? ¿Cuánto he invertido para descansar durante el día? No la noche, sino durante el día. Esto es tirándome en la cama, viendo la televisión, jugando Nintendo, chateando, o sea, haciendo ese tipo de actividades. ¿Cuánto tiempo he dedicado para mi familia? ¿Cuánto tiempo he dedicado para mis amigos? ¿Cuánto tiempo he dedicado para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo he dedicado para orar? Quiero que usted haga un recuento de su vida. Porque al final de cuentas, si usted es administrador de ese tiempo, a usted se lo dieron. Y seguramente que, como dice la Escritura, vamos a dar cuenta de ello como administradores buenos o fieles o administradores malos. ¿Sí está claro lo que se trata la tarea? Y este es un asunto muy personal, mis hermanos. Es un asunto muy personal. Yo no le voy a pedir, a ver, tráigame, deme, a ver, para ver en qué ha dedicado su vida. A dormir, a ver tele, a dedicar tiempo a mi familia, los que están casados, a dedicar tiempo a mi esposa. ¿Cuánto tiempo le dedico a mi esposo, a mi esposa? Y aquí no va a quedar bien con nadie. Es algo personal y usted va a ser honesto. Y usted al final de cuentas se va a dar, usted se va a dar cuenta al final de lo que yo le digo. Lo pasado ya no se puede recuperar. El minuto que usted se la pasó sin hacer nada, con la mente en blanco, se perdió. Usted lo perdió de esos 50 mil minutos que Dios le dio, o 100 mil, 80 mil, o no sé cuántos. Tal vez saque cuentas y va a decir, he desperdiciado 20 mil. Y solamente he dedicado a mi familia 5 mil, ¡qué bárbaro! Y a la televisión, no, como 200 mil. O sea, ¿este qué es, un análisis para mí? No, yo ya hice el mío, voy a hacer también el mío. Pero usted, es importante porque esta clase se llama administradores fieles. Fieles. Y como Adán y Eva, mira, de esto, aquí puedes vivir y estar a gusto. Pero si no, desobediencia. Y Dios, les digo, Dios no cambia. Dios no cambia. Y muchos estamos en circunstancias difíciles, solos, tristes, con problemas, porque hemos desobedecido. Porque comimos del árbol que no debíamos de haber comido. ¿Ok? ¿Sí está claro todo? Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor. Pedimos que a cada uno le hables en estos días, en esta semana, Señor. Que cada quien haga su trabajo, su tarea de una manera responsable. Y cada uno se dé cuenta de su vida, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, nos vemos. La próxima semana no recogemos tarea, pero sí la vamos a traer ahí, ¿ok? Gracias.